Muy buenas y bienvenidos a CP0, un podcast en modo cero para amante del pie y ladrillo. Soy Chema y como viene siendo ya habitual por estos lares, como ya os sabéis de memoria, vamos a proseguir con nuestro particular repaso al catálogo del Astro CPC. Como siempre, la mejor compañía, la gente de CP0 Podcast, claro que sí. Esta semana tenemos un invitado. ¡Oh, qué pedazo invitado! Ya lo sabéis por el título porque lo habéis visto, pero es que sabéis perfectamente que este hombre tenía que volver aquí para satisfacer a su club de fans. Ni más ni menos, el único, el inimitable, el increíble, Mauricio Muñoz Lucero, alias Six, privado de sueño. Amigo Six, ¿qué dice el tío?
¡Chema! ¿Está por aquí? ¡Hoy, Chema! ¡Buenas tardes! ¿Qué tal?
Que no es coña lo de que estás privado de sueño porque el bebé no te deja de dormir, ¿no?
El bebé no me deja de dormir nada. No tengo vida. Parezco un espectrunero.
¡Oh, Dios mío! Ya empieza. No llevamos ni un minuto de programa y ya se ha metido con la primera plataforma. Ay, Dios mío, Dios mío. Recuerdo, permíteme que te recuerde que tú estás en un país que no tiene tratado de extradición, pero yo sí vivo en un país con tratado de extradición.
Que ahora estoy en un retiro espiritual en el Tíbet. Y al norte tengo Mongolia, al oeste tengo Talibania y al sur los apestosos esos de Commodore 64, ¿eh?
Oh, minuto 2 y segundo insulto. Ay, Dios mío, mirad lo que va a caer encima.
Cambia rápido, Chema, que no ha hecho.
En fin, ¿qué le vamos a hacer? El amigo Mauri ya le conoce y además está privado de sueño, o sea que ya está completamente desfasado. Una persona que, bueno, lo ha dado todo por la cena del CPC y lo sigue dando. Ha hecho demo, ha hecho utilidades, ha rescatado juegos perdidos del olvido, ha colaborado algunas cosillas con la gente de CPSoft. Hizo un emulador de Pac-Man, ha aportado juegos de otras plataformas, ha parcheado aventuras gráficas, está entre manos, bueno, eso lo dejaremos al final con lo que tiene entre manos, que aquí es donde si esto fuera algo visual le estaría metiendo los gifs del guitarrista Paero, claramente, del tema. Y bueno, entre otras maravillosas cosas, pues bueno, ha decidido venir nuevamente aquí, ha dado un poquito de espectáculo al programa. Voy a tener que ponerle el bozá de vez en cuando porque ya estáis comprobando de que es que él se ha convencido de que me tiene que buscar la ruina y me va a buscar la ruina tarde o temprano. Mauri, a que te busco yo a ti la ruina, es la cuarta vez que está en el programa. ¿Te hago la pregunta de la terta y la polla?
Recuerda que va a ser Francisco Mozambique, digo Paco Mozambique y no, espera, voy a hablar una cosa así más interesante. Vale, si no queréis que el Mauri aparezca más, ¿por qué no llamáis al Rafa para hablar ustedes? Yo quiero escuchar a gente nueva, yo estoy harto de escuchar al Mauri ese, el Mauri es un pesado.
Bueno, amigo Rafa CPC Maríaco, la invitación te la ha cursado Mauri, te la cursó Jaime en mi nombre y te la curso yo desde aquí. Y a Mochilote también, si quiere venir, que se venga aquí todo Dios, aquí ya de la vía guardia, hombre. Que el Mauri me acaba buscando la ruina, y yo no. No, no. ¿Hay alguien de la escena de CPC que sea abogado? Porque me necesita uno.
Yo ya tengo un agente de la condicional.
Amigo, con razón que estás tú tan desatado. La madre que te parió. En fin, Mauri, tú eras del joystick, tú a la isla desierta, no me acuerdo que te ibas a llevar, pero bueno.
Sí, yo era del joystick, aunque yo estoy a favor de QAOP porque es lo correcto.
Así me gusta. OPQ, ¿tú?
Son desviados, o sea, no prestan. Digo, perdón. Y a la isla desierta me llevaba el CPC 6128 en fósforo verde, porque yo creo que mi tiempo en la isla desierta se puede usar en otras cosas que en esperar a cargar una cinta.
Porque tú seguro que la isla desierta todavía no has entrado en la isla desierta y has insultado a tres plataformas diferentes y has hecho cuatro juegos, ¿no?
Por eso que me van a mandar unas bombas atómicas o a la nube de los, cualquier cosa de esas perdidas por allí.
La madre que te parió. En fin, vamos a acabar ya con este despropósito que estamos montando en este programa. Y vamos a empezar con el primero de los juegos que he elegido, que se trata ni más ni menos que el Puffy Saga, un juego editado por Ubisoft en 1989, desarrollado por John Menzies, quien a alguna gente le conocerá de otros juegos de Ubisoft como el Escape Ball o el Team World. ¿Y de qué podemos hablar del Puffy Saga? Un juego, como diría lo Mojo Twin, en vista genital, con un scroll multidireccional bastante bueno, bastante acojonante, en el que exploramos un mundo, podríamos decir así, un poco estilo Gauntlet. Lo que pasa es que menos de matabicho y más de recoger objetitos para pasar de nivel, con un poquito de exploración que hay que tener cuidado de ir cogiendo sus llavecitas para luego desbloquearte otros caminos, poder coger estos power-ups y tus cositas. Pero si me dejo de rollo de historia y termino entrando ya al follón con mucho miedo de a ver a quién vas a ofender ahora. Amigo Mauri, cuéntanos, ¿este juego cómo lo conociste tú? ¿Cómo entra en tu vida?
Ah, pues mira, este juego... mira, no estoy ofendiendo a nadie, estoy hablando bien, correctamente. Okay. Este juego lo conocí yo ya en la época de la Amiga, ¿no? El juego es del 89, así. O sea, yo ya estaba con la Amiga 500 y yo la he visto en la Amiga 500. Pero uh-huh. un amigo, que el único que todavía seguía con el CPC así, ¿no? Porque allí casi que cambiamos en bloque, ¿no? Todo el mundo, ¿no? Era el pobre que no estudiaba, no ganaba beca, no se podía poner dinero en drogas y esas cosas. Entonces consiguió este, el Puffy. Bueno, consiguió, lo compró, ¿no? Vemos las revistas, ¿no? Y, bueno, lo compró y, bueno, yo lo había visto, yo lo tenía en Amiga, ¿no? Porque en Amiga, ya sabes, en Amiga solo compré un juego y porque me venía con el ordenador. No compré ni un solo juego en Amiga.
Ah, muy bien. Con el parche en el ojo todo el santo día.
Amiga fue parche en el ojo porque era no encontrabas tiendas, ¿no? Por ejemplo, en el CPC, una cosa es que hicieras las copias para los amigos y eso, pero en el Amiga, es que yo compré el primer juego y el último juego lo compré al final de la Amiga, que lo compré en Gibraltar, o sea que era imposible comprar juegos. Sí, o sea, todo fue pirata, ya está prescrito, ¿no? Han pasado sus 30 años y demás, o sea que estoy bien. Entonces, yo lo vi en Amiga y llego a casa de este colega que venía también por casa y dice, ah, pues mira, voy a comprármelo en CPC, que creo que es un juegazo, ok. Y lo compré en CPC y bueno, pues mira, yo, la verdad es que aquella primera impresión fue muy buena, ¿no? Fue muy buena, había algunas cosas así, ¿no? Pero era como un intento de ser un juego más de Amiga que de CPC, ¿no? Uh-huh. Lo compré en disco, porque en cinta es un coñazo. son muchas cargas. Y tenía esas cosas de querer y no poder, ¿no? Por ejemplo, el juego, si lo cargas en 128K, tiene sonidos digitalizados, ¿no? Uh-huh. Que era lo que se estilaba ahí al final de los 80, principios de los 90, ¿no? Cuando salió la Amiga y todo era sonido digitalizado y demás, pues empezaron a poner esas cosas en el CPC. Uh-huh. Solo que la forma de hacer sonido digitalizado en el CPC de esa época, no la de ahora, se comía toda la CPU. Entonces, cada vez que suena un sonido digitalizado, ¡pac! Se para el juego.
Completamente, además, sí.
Pero completamente, o sea, es una chapuza. Entonces, el juego, donde merece la pena es verlo, es en 64K. Es una cosa increíble, ¿no? El juego en 128K lo único que hace es añadir sonido digitalizado que estropean el juego. Te estropean el juego completamente. Pero si juegas en 64K, ¡guau! Es cojonudo. Y una cosa genial es una cosa muy curiosa, ¿no? Que el programador este inglés que hizo tres juegos de Ubisoft, uh-huh. porque ya los franceses estaban todos trabajando en 16-bit consola, ¿no? Y entonces esos juegos fueron contratados fuera. Y es igual que Infogrames pegó a New Frontier, pues Ubisoft contrató a este tipo, ¿no? Para hacer esos juegos, ¿no? El Team uh-huh. War, que es un juegazo, que no había gustado, es un juegazo, es muy bueno. Es largo, es difícil, pero es bueno. El Skateball, quizá no es muy jugable, pero técnicamente es cojonudo. Creo que es el primer ejemplo de scroll horizontal suave en CPC.
Vale.
Y además tiene una ruptura, o sea, y técnicamente un juego muy interesante. Y este juego, el Puffy Saga, pues técnicamente también es muy bueno. Es un scroll software, pero si jugáis y lo veis, veréis que se mueve muy bien, muy suave. Tiene muchas cosas, tiene efectitos muy chulos, ¿no? Cuando estás ya, has cogido algunas cosas de nivel, te aparece un letrerito botando que pone el número del nivel en el que estás. Uh-huh. Tiene muchas cosas ocultas, porque el juego en realidad es una cosa muy simple. Estaban totalmente fumados y tendrían tenían una regla del Pac-Man y una regla del Gauntlet y decidieron hacer un juego con esas dos cosas que salieron de...
Me lo estoy imaginando ahí en plan a que no hay huevo y el otro sujétame el cubata y ala, al lío.
Es que el juego es eso, es un Gauntlet, la forma de ser un Gauntlet, pero dentro de un Pac-Man, porque tu objetivo para pasar de nivel es coger las bolas pequeñitas que tienes, ¿no? Uh-huh. Y intentar sobrevivir. Y es gauntlet porque tú tienes un contador de energía que se va descontando energía conforme anda, tienes que ir comiendo, matas a los fantasmas y se transforman en lo que queda en la sábana del fantasma, te la comes y te da energía, ¿no? Y hay cuatro o cinco enemigos, no hay muchos enemigos diferentes, ¿no? Pero todo lo que es el juego va en relación a eso que ocurre ahí. La verdad es que es bonito, tiene una musiquita así legal, la pantalla de presentación es chula, la presentación original, la caja, también muy, muy, muy chula, una buena presentación, porque ya un juego de final de los 80, entonces caja de cartón, un juego de esos para tener el original.
Oye, ¿el juego que se compró tu colega para CPC, se lo compró original?
Original, porque vale. Hay una cosa muy curiosa, que la protección de esos últimos juegos de Ubisoft, el Vampire Hunter, el Puffy Saga y demás, es una protección bien jodida y no jodida. O sea, en la época no podías piratearlo con un multifaz o una ampliación de esas, ¿no? Uh-huh. Pero se podía desproteger, ¿no? De hecho, hay desprotecciones. Solo que usa un formato del disco avanzado, en el sentido que puede, en un disco normal, si tú lo miras, en un data son 178K. Uh-huh. Nosotros con unas triquiñuelas hoy en día llegamos a casi 200K. Uh-huh. Para meter por cara del disco. Estos pollos meten 250K de datos en el disco. Coño. Entonces, es un tipo de protección chulísima, porque te permite meter casi 100K más por cara. Entonces, la protección es jodida. De hecho, hoy en día, emuladores solo hemos conseguido probar, porque lo probé antes y le comentaba a Rafa, a Chema, que estaba complicado, que no va en el WinApp. En el Retro Virtual Machine va un crack y solo va en modo 128K, con lo que tiene los samples eso. Y solo lo he conseguido echar a funcionar el juego en el SugarBot, que es un emulador con una interfaz feo, horroroso, horrible. Uh-huh. Y solo la versión vieja, porque ha hecho una versión nueva que no funciona. Entonces, solo funciona el SugarBot, porque el tipo del SugarBot, cuando estaba haciendo la emulación de disquetera, me preguntó por qué había unos juegos que no iban. Yo le comenté, mira, es que hay una serie de trucos, ¿no? Por ejemplo, hay un juego español súper horrible, de un moro, de un soldado así, metajito, una porquería, que hace un truco muy chulo que lo hicieron por error, ¿no? Que si tú le das a encender la disquetera, leer un sector y apagar la disquetera, uh-huh. los emuladores lo hacen inmediatamente. El proceso de apagar el motor de la disquetera y encenderlo es inmediato. En el CPC, en la máquina real, no, porque el motor empieza a funcionar, da una vueltecilla y da tiempo para leer un sector. Entonces, uh-huh. en el WinApp, yo ya mandé los mensajes de error al tipo de WinApp, pero el tipo de WinApp tarda media vida en arreglar cosas, o sea que nunca lo hará. Pero el juego ese se basa en ese efecto, que si paras la disquetera, o sea, enciende la disquetera, le das a leer un sector, paras la disquetera, el CPC real lee el sector, en el emulador no se lee, porque has considerado que la disquetera está parada. Entonces, este juego, al usar esta protección de usar unos discos de un tamaño mayor, de hecho, si lo pones en el WinApp, ya el WinApp te dice que ese disco está en un formato extraño y que no lo entiende. Si pones el original en el Retro Virtual Machine, se bloquea. En la última versión que yo tengo, el Retro Virtual Machine se bloquea y sale. Entonces, inclusive los crats se aprovechan de esto, ¿no? Porque el juego, ¿qué ocurre? El juego por la primera cara, que es el juego en sí, la pantalla uh-huh. de presentación y poco más, serán, que digo yo, 40 o 50K, ¿no?, de juego. Y luego por la cara B son 200 y pico K de los niveles. Entonces, el único crack, los dos cracks que hay por ahí son de una sola cara. Y entonces los piratas lo cansan aprovechar de ese formato de disco para reusarlo y meter su crack. Entonces sigue respetando esa protección, no la protección física del juego, sino la uh-huh. protección del formato del disco ampliado para meter más información. Entonces, bien chulo. De hecho, es una cosa que tendré que mandar un mensaje al señor Amestoy para que revise esa parte de la disquetera, porque es un juego que no es muy conocido, que todo el mundo le suena, pero no mucha gente lo ha jugado. Uh-huh. Y además, los que lo han jugado, si lo han visto en 128K, ha sido probarlo y eliminarlo, ¿no? Porque los parones te cortan todo el rollo. Es que te cortan todo el rollo. Mientras que si lo juegas en 64K, juegas.
Y además, de verdad, oye, no, pues dile a tu colega que si conserva la caja, que la preserve, que no está preservada la caja en español del juego. Las instrucciones sí, pero la caja no. Mari, tú nos has contado muchísimas cosas del juego. De los puntos positivos que tiene, ¿cuáles son los que más destacarías?
Pues mira, el scroll, para ser un scroll software, es muy bueno, muy suave. Tiene muchos detallitos, ¿no? Como ese que comentaba de los simbolitos del level up. Y una cosa muy buena es que el juego es más profundo de lo que parece, ¿no? Si tú comienzas el juego, a veces te comienza, los niveles te pueden salir invertidos, ¿no? Te pueden salir de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. Y si comienzas el primer nivel, te vas al otro extremo de la pantalla, matas los 4 o 5 fantasmas que te aparecen, coges las bolitas y se acabó ese nivel, pasas al siguiente nivel. O sea, 20 minutos en cinta para estar 13 segundos jugando y volver a la cinta. Entonces, si juegas así al juego, lo puedes terminar, pero no es el objetivo, porque como al ser un cable vas perdiendo la energía y no te rellena energía al pasar de nivel. Entonces la única forma de avanzar realmente es explorar, y el juego tiene mucha exploración. Si lo primero que haces es coger la llave, en vez de coger la bola, coges la llave, te vas para abajo y empiezas a coger comidas y cosas así, entonces el juego ya gana mucho más. Eso es lo que el juego está hecho, un intento, es una fumada francesa, ¿no? El típico juego francés que se le ha ido la olla y no te fuerzan una regla de que para terminar el juego tienes que hacer esto. No, en un principio te dan libertad, pero una libertad que te limita más adelante, porque es como aquellos que hablamos del bumpy, ¿no? Son muchos niveles y las cosas se mantienen de un nivel a otro, con lo que si te comes todo lo que hay de un nivel ya no vas a poder avanzar. Aquí ocurre lo mismo, si no vas explorando ni vas llenándote de energía, nunca vas a avanzar más de un cierto número de niveles. Otra cosa chula que tiene, bueno, la versión de disco, la original, tiene final. La de cinta, se les olvidó meter el final en las cintas, o sea que tampoco. Entonces no. Y una cosa chula que tiene es que el juego tiene, es el primer juego transexual de puedes escoger el sexo del personaje. Puede ser o una bola masculina o una bola masculina con pintalabios y un lacito. Una cosa genial que tiene es que al tener cosas del Pac-Man hay unas bolas gorditas azules, uh-huh, que si tú le disparas te cambia de sexo.
¿Ah, sí?
Sí, o sea, si tú le disparas, si en vez de cogerla le disparas, te cambia de sexo. Si las coges, gracias, a partir de dos, puedes, si le das a teclas de interrogación, de cerrar interrogación, te da poderes, ¿no? Por ejemplo, con dos creo que era para sacar el mapa del, uh-huh, juego, el mapa del nivel. Te aparece un mapa del nivel con lo que ya te puedes guiar y puedes ver que hay cosas que están ahí que no habías llegado, ¿no? Entonces, uh-huh, tiene muchas cositas ocultas, tiene cosas que abre puertas, tiene hechizos y cosas así, hay un objeto al final del primer nivel, hay un objeto que es una especie de lanzallamas, que es en la zona que están los ojitos, que, ¿cierto?, si tú coges una especie como de neón, es un lanzallamas, ¿no? Entonces, uh-huh, en un principio parece, si lo juegas en plan ¡soy este trero! Digo, si lo juegas de ir a pegar las bolitas, no te enteras de nada del juego y te pierdes todo y dices, ¿y qué gracia tiene esto? Esto no tiene ningún sentido, ¿no? Uh-huh. La pantalla de presentación también es muy chula. Es una cosa que a mí, la pantalla de presentación está muy bien porque está basada en la carátula de la portada, ¿no? Uh-huh. Las pantallas de, excepto la de Amiga y la de CPC son muy parecidas, pero no son parecidas, ¿no? Usa la pantalla de presentación esa. La del resto usa una pantalla de presentación, la de Commodore, Spectrum y Atari ST, usa una pantalla de presentación muy, muy, muy graciosa. Se ve la bolita en un primer plano y al fondo se ve el chateau de Ubisoft, uh-huh, y un cartel que dice Ubi, ¿no? Es como para decir a la gente de otro sistema dónde trabajaba la gente de Ubi, ¿no? No sé si la gente conoce estas historias, ¿no? Pero Ubisoft, uh-huh, era de unos
Es una historia súper curiosa porque empezaron haciendo importación gris del CPC en Francia. O sea, compraban CPC fuera para venderlo en regiones, en una región más bien rural que no había distribuido oficial. Entonces, pues ellos lo pillaban fuera y lo revendían ahí a los granjeros y a las cuatro cosas que había por ahí. Y luego ya en cierto momento es cuando deciden empezar a montar, pues, la casa de software. Y lo que tú dices, los metieron a todo en un chateau ahí, medio encantado, no sé qué historia.
Sí, sí, es como la gente de la familia de Guillemot, que también era gente como de, creo que los Guillemot eran antiguos marqueses, una cosa así, que era gente de la burguesía, ¿no? Y demás, que tenían su casa, tenían sus millones y decidieron invertir esos millones en esas cosas. Es unas cosas doidas, es unas cosas locas que te acontecen solo, que te ocurren solo en Francia. Son esas cosas locas que solo las ve allí, ¿no? Uh-huh. Entonces, del chateau ese, la historia de los fantasmas es bien conocida, pero por ejemplo hay otra cosa muy, muy fantástica, que había un pique tremendo entre Ubisoft y Titus, ¿no? Uh-huh. Y entonces, cuando terminaba la hora de trabajar, los franceses, cuando termina su hora de trabajar, se quitan de en medio, ¿no? Allí el pueblo estaba con los cuernos así, revolado, intentando superar a la gente de Titus, ¿no? Entonces los de Titus inventaron la pantalla en Overscan, entonces la gente de Ubisoft iba haciendo otra cosa, entonces era un pique continuo y dicen que ese chateau prácticamente estaba a las 24 horas con gente haciendo alguna cosa por allí. No sé, muy, muy, muy bueno. Mucha gente de la DMCN, uh-huh, de CPC, trabajó en Ubisoft y en Titus, ¿no? Entonces, por eso es lo que siempre hablo, ¿no? La segunda generación de juegos franceses de CPC técnicamente son excelentes, porque vino la gente de la DMCN. Quizás jugabilidad, no tienen tanta jugabilidad y se quedan más en las cosas raras que siempre hablamos de los juegos franceses y menos, uh-huh, en la jugabilidad. Pero este juego, si le das la oportunidad, Muy bueno, muy bueno, muy bueno. Más bueno de lo que parece. De hecho, la versión de SPC tiene 34 niveles y la del resto del sistema solo tiene 20 niveles.
Anda, qué
versión de disco tiene, versión de disco tiene final. Versión de cinta desapareció de la cinta. Y cuando le das, llegas al último nivel, te dice cargue, cargue, y no hay más cinta.
Te hace la putadilla. Oye, Mauri, de las cosas que me estás contando del juego, ¿había alguna que te diera coraje? ¿Alguna que dijera tú, vamos a ver, panda de desgraciado, esto porque lo había hecho así? Si así, no.
Pues esa versión de 128K, eso de usar los samples y que no te deje, teniendo 128K, la opción de tú escoger no usar samples. Ay, y ahora, una cosa que me acuerdo ahora, creo que mi amigo lo consiguió, espera, creo que mi amigo lo consiguió de Francia la versión de disco.
Amigo,
porque
por eso.
Si, creo que la versión de disco suya era francesa, porque la versión de cinta solo se vendió en España, puede que en Inglaterra, y si la intentabas cargar en Francia, la versión de cinta de España o de Inglaterra, te salió un mensaje que te decía que no tienes un teclado Acerti, así que ve a buscarte la versión Acerti, que es disco. Entonces creo que, sí, es una cosa, es que no, es otra cosa que tampoco, no sé si mucha gente lo conocerá, ¿no? Pero en Francia la máquina base nunca fue el 464.
No,
fue la máquina base francesa,
el
6128 de disco. Entonces, cinta, los juegos cintas que de juegos franceses, las versiones cintas suelen ser o inglesas o españolas. De hecho, costó la misma vida encontrar un Prehistoric 2 en cinta. ¡Buah! Rafa y compañía, no veo lo que se sufrió para conseguir eso, porque era algo que ni se sabía que existía, ¿no? Se pensaba que no existía. Sí, hay un Prehistoric en cinta, un Prehistoric 2, y fue una cosa bien, bien, bien loca. Entonces, uh-huh. Los franceses, por eso, como la máquina base es esa, por eso tiene tanta aventura y tantos juegos que usan disco, ¿no? Es una pena, habría que traducir más, ¿no? Y por eso yo también quise una oportunidad de hoy hablar de juegos franceses, ¿no? Entonces, cosas malas, esa versión de 128K, que no puedas escoger no tener que usar los sonidos digitalizados, eso sería cojonudo, porque es que el juego no precisa de esa característica, es solo lo que estaba en la moda en la época, ¿no? Uh-huh. Y cuando hablemos del resto de versiones, comento eso si quieres también.
Vale. Y Mauri, cuéntame, ¿tú este juego te lo has llegado a pasar?
Pues yo creo que en Amiga sí me lo pasé, pero era al final era un grafiquito, una pantalla final. Creo que en CPC debe ser lo mismo. En CPC no me lo he pasado. Uh-huh. Y voy a tener que hacer una versión pirata. Voy a tener que hacer un crack bueno para poder jugarlo, porque yo creo que es un juego muy interesante y para que la gente lo conozca, ¿no? Yo creo que puede tener un final interesante. No sé, quizás nuestro amigo Astramania que tenga un vídeo por ahí terminándolo, ¿no? Pero no lo he visto. No quiero ver los vídeos del señor Pokés.
Bueno, ahora parece que tiene uno que ya juega sin Poké, así que mira, igual hay suerte y lo ha hecho uno de esta gente. Mauri, ¿cuánto tiempo hace que no juegas tú este? ¿Al Puffy Saga?
Por derecho, desde... Creo que desde el comienzo de la emulación, ¿no? Así, a segunda mitad de los 90, comienzo del 2000, porque he intentado jugarlo a estos juegos ayer, uh-huh. que hablamos antes para verlo, pero no ha dado tiempo de nada más que mirarlo por encima y no podía jugar mucho y solo del problema ese con los emuladores. Uh-huh. Entonces, por derecho, en CPC hará casi 20 años.
Ah, para allá le diste un tientecillo que te dio muchos problemas. Cuando tú vayas, lo cargas y te pone a por fin a probarlo después de pelearte con todos los muertos del Cry de la historia. ¿Cómo ha sido el reencuentro? ¿Era como lo recordaba o te ha llevado algún chasquillo de hostia, el juego envejeció muy bien?
No, al contrario, me ha parecido mejor de lo que lo recordaba, ¿sabes? Es una cosa curiosa. Porque el scroll es muy bueno, el scroll es un cross software y es muy bueno, sí, usa una serie de trucos para que sea así, ¿no? Pero es un scroll muy bueno, muy decente y se mueven bastantes cosas en pantalla al mismo tiempo, ¿no? Si al principio del primer nivel los ojitos, hay como 7 u 8 ojitos moviéndose por ahí, la velocidad es buena, yo lo recordaba peor, con eso te digo todo, yo lo recordaba peor.
Ah, la verdad,
de hecho, Es curioso, es curioso. Y luego eso, que te da que decir que una versión de 64K es mejor que la de 128K.
Eso sí que es pa llorar un poco. Oye, Mauri, tú ya me has dicho que tú este juego de otra versión y también lo has probado, ¿no? Si te tuvieras que quedar con una versión, ¿con cuál te quedarías?
Ah, pues con la de Spectrum no. Dios, la de Spectrum es malísima, es azul y blanco, hecha por unos ingleses y es injugable, totalmente injugable. La del Commodore 64 casi que sería como la de CPC. De hecho, es curioso, Commodore 64, los tíos cogieron el primer nivel, le hicieron unas modificaciones para poner más objetos y más llaves, como para dar una ayuda para los siguientes niveles que son más difíciles, ¿no? Entonces hacen unas modificaciones en el primer nivel. Pero el juego se mueve tan lento el protagonista, le pesa al huevo, le pesan los huevos. Es súper lento, que me rompe totalmente el juego. La versión de Atari ST es peor que la de CPC, y Atari ST, Commodore 64 y Spectrum están inspirados en la versión de Astra. Anda. Entonces, la mejor... están, de hecho, lo único que cambian es en esas tres que ponen lo del Chateau de Ubi, creo que para indicarle a la gente que no conocía Ubi, ¿no?, que era la gente de Astran y de Amiga, dónde estaba Ubi y que trabajaba en un Chateau. Entonces, esas versiones, esas cuatro versiones son el mismo juego, son la versión de Astran que debe ser la original, y entonces se nota, la versión de Astran es mejor que las otras, sea Atari ST, sea Commodore, sea Spectrum. Ahora, la versión de Amiga es una versión diferente, es muy diferente, muy diferente. Entonces, es el juego, pero no es el juego. Hay más cosas ocultas, los niveles son mayores. Es como la versión, lo que sería una versión de 128K, si hubieras cogido la de CPC y lo hubieras ampliado, ¿no? Entonces, mete mucho más secreto, mucho. Es muy loca, ¿no? Pero al mismo tiempo, me parece muy aséptica, ¿sabes? Muy limpio todo. Le falta la crudeza, ¿no? Las cosas salvajes que tiene que tiene el CPC. Entonces, sí, muy bonita, pero bonita de más, ¿sabes? Muy, muy aséptico. La palabra que se me ocurre es aséptico. Se ve todo muy, muy claro. Se nota que la versión de Amiga es la que pusieron todos los sonidos digitalizados y todo el mundo fue a copiar, ¿no? Y entonces... casi que estropeó más la versión de Astra, ¿no? Entonces, a pesar de la versión de... Si has jugado la versión de Astra, quizá la versión de Amiga puede ser un punto por ver cómo sería el juego en 128K de verdad, pero me sigo quedando con la de CPC. Yo creo que está bien ajustada la dificultad. Además, la versión de CPC tiene, lo que hablamos, tiene 34 niveles y la de Astra tiene, la de Amiga tiene 20, ¿no? O sea, tiene casi el doble de niveles. Los de Amiga son mucho mayores, ¿no?, los niveles, pero es como si le faltara un hervor. Pero bueno, es como... solemos hablar, ¿no? También los juegos franceses les falta un hervor para hacer, los de esa época les falta un algo, estaban aprendiendo a hacer juegos todavía, ¿no? Entonces, para el juego se completo, le falta, pero de entre todas las versiones, CPC, y no es coña, no es que yo sea un amante de CPC, lo soy, ¿no? Yo me acuesto con mi 6128 todos los días. Sinceramente, para mí la mejor, como ves que está no quiero ni hablar, no, paso. ¡Pip! Siguiente pregunta.
Vale, pues antes de hacerte la última pregunta, tú como eres desarrollador y persona que conoce bastante bien la máquina, ¿tú crees que el Puffy Saga tiene posibilidad de mejora, hay margen de mejorarlo, o tal como está ya está bien?
Sí, yo creo que tiene margen de mejora. Inclusive, si fuera solo la versión esa, hacer el crack y permitir que la gente 128 juegue sin los sonidos digitalizados, ya sería una mejora. Pero si cojo de la versión de Commodore 64, que han hecho bien en la versión de Commodore 64, han hecho una división de la pantalla en horizontal, en vez de en vertical, ¿no? Como la han hecho en horizontal. Y entonces el marcador queda abajo y arriba queda la zona de juego. Entonces eso en CPC nos da siempre la ventaja de poder usar un scroll hardware arriba, que creo que ayudaría inclusive más a ese scroll a liberar un poco de CPU y poder hacer alguna cosilla más decente. Entonces, yo creo que tiene margen de mejora usando lo que yo llamo el motor de juego de Ocean, ¿no? Ajá. Que es... es una de mis locuras, ¿no? Es uno de mis proyectos que está ahí, ¿no? Que es como hacían los juegos Ocean. Ocean, el tipo de juego que era, o Dynamic, ¿no? La pantalla arriba, la zona de juego y el marcador abajo. Pero usando las técnicas de demos, ¿no?, de dividir la pantalla en dos partes, eso te permite siempre ahorrar memoria, hacer juegos más fáciles en 64K, ¿no?, que son las cosas esas que hemos ido implementando con Javier, las ideas que Javier ha llevado a cabo en sus juegos, ¿no?, que te permite liberar espacio de memoria y te permite usar todo lo que es la CPU en pintar sprites, con lo que puedes pintar mucho más sprites y consigues tener un scroll hardware, ¿no? Que es uno de los proyectos nuevos que están llegando, todos se basan en esas ideas, ¿no? El Slash File, el Pinball Dream. Lo que intentamos es poder usar el scroll hardware para facilitar la vida de la máquina, para reducir el tener que pintar decorados, ¿no? Para que pintar decorados no sea tan pesado y podamos mostrar más sprites en pantalla y poder mostrar qué es lo que el CPC es capaz de hacer, ¿no? Entonces, ese motor de Ocean es hoy en día el cáliz de la alianza, ¿no? Si hacemos eso bien, publicamos para que la gente lo conozca, ¿no? Como Rino, que suele publicar fuentes, yo que puedo publicar fuentes mis cosas, Javier que publica fuentes sus cosas, para crear como una especie de estándar de juego de CPC, yo creo que sería el mayor regalo que estamos haciendo al CPC, ¿no? El permitir que no tenga los programadores que están comenzando no tengan que preocuparse en las partes más pesadas que más CPU consume y que se puedan dedicar a hacer juegos divertidos, ¿no? Que al final lo que queremos es que el CPC se llene de juegos divertidos, no de clones de juegos de tres sprites de plataformas, ¿no? Y yo creo que es una cosa que es el espíritu común de, por lo menos nosotros los españoles, ¿no? Intentaba demostrar que el CPC es una máquina tan válida como cualquier otra, ¿no? Y que esa falta de respeto que a veces vemos, ¿no? De la retrogame inglesa, ¿no? Que siempre, la versión de CPC es que es la más lenta, no sé qué, pues no tiene por qué ser, ¿no? Y yo creo que es lo que estamos demostrando todo con nuestros nuevos proyectos, ¿no? El Slash File, ya veréis cómo queda, que está genial. Los juegos de Rhino, mis futuros juegos, ¿no? El juego de Artaburu, del Red Sunset, ¿no? Todos usan ese truquiño para. Yo creo que vamos a conseguir que el CPC sea todavía mejor, ¿no? Y,
si es que eso era posible, ¿no?
Si es que eso era posible, ¿no? Pero yo creo que se está haciendo un trabajo muy bueno en España, ¿no? Y la gente se está comunicando, ¿no? Yo creo que este año, si todos los proyectos que están previstos para este año salen, va a ser un buen año del CPC, muy bueno, y hemos tenido años muy buenos, ¿eh? Los últimos años han sido excelentes. Pues que se preparen.
Sí, además de verdad. Y además se ha unido a la fiesta Raidra, que está también preparando una cosilla nueva. Así que mira, vamos a tener un año bastante bueno, sí señor.
Eso. Raidra también es muy importante, que Raidra usa es un tipo que trabaja en muchas plataformas y trae ideas de muchas plataformas, ¿no? Entonces, yo creo que es muy interesante. Raidra también le da un plus a la jugabilidad, ¿no? Que muchas veces es algo que se esquece, ¿no? Los juegos no son demos técnicas, los juegos son para jugarlos y ser divertidos, ¿no? Entonces, exacto. Hay que aplaudir a la comunidad por ese movimiento común que está intentando crear los mejores juegos de CPC posible. Vale, en el siglo XXI.
Pues me ha quedado claro que bueno, que alguna cosilla se podría hacer. Oye, vamos a dar el finiquito ya a este y te lo voy a hacer con la pregunta típica de los cones, de los finales, de estas cosas, que básicamente vendría a ser, si tú este juego se lo tienes que recomendar a alguien que no lo ha jugado nunca, para que lo juegue por primera vez, y se lo tiene que recomendar en una sola frase, ¿qué frase emplearía?
Ida de olla francesa.
Así, sin vaselina ni nada, no, directamente.
Sí, sin vaselina. Toma, esto es Francia, aquí.
Vale. Pues no nos salgamos del país, vamos a seguir con otra ida de olla francesa, que no sería ni más ni menos que el Matahari, un juego editado por Oriciel en 1988, publicado en España por Proen, desarrollado por Jean-Philippe Biscay, quien es uno de los autores posiblemente más prolíficos que ha habido en Francia, que ha creado auténticas maravillas, muy conocidas, por ejemplo, en España, como Billy Barrio Bajero, y otros un poquito más desconocidos, como Charlie Dian, al que le dedicamos una casulita aquí en CPC, ¿no? Y de Matahari. Bueno, el juego lo merecía. Y tú que me miras con buen ojo y con buena calva. Es que, tío, alguna vez tengo que soltar alguna pollita también, tío, que si no bueno, te dedicas a meter con la gente lo que me canea a mí, yo tengo que aguantar las consecuencias, entonces yo desahogo tengo que tener.
Yo no soy calvo, yo tengo pelado COVID.
Bueno, tú di como decía un tío mío, que decía, un tío mío siempre decía a mi otro tío, el cuñado, ¿tú has visto alguno que es un burro calvo? Pues ya está. Pues, con eso acababa todas las discusiones. Simple, cuñado, ¿has visto alguno que es un burro calvo? Ya está. En fin, del Matahari, ¿qué podemos decir? Pues una aventura arcade protagonizada por la espía más famosa de todos los tiempos, un poquito dificililla para mi gusto, en el que, bueno, tiene su acción, sus disparos, sus bombas, sus bombazos para abrirte camino, sus bichos raros, su historia, y este estilo gráfico y de animaciones que es absolutamente reconocible. Tú ves el spray de Matahari Andando, y a mínimo que conozcas un poquito Jean-Philippe Biscay, sin saber de qué juego es, dices, este juego de Jean-Philippe Biscay. Pero si me dejo de rollo y de historia, que vaya chapa que acabo de soltar, Mauri, cuéntame tú, hijo mío, ¿este juego cómo llega a tus manos?
Ah, pues mira, este es otro de esos de que yo fui a darle la vara al tío de la vara de la tienda, porque yo fui a comprar a la Strand User, no estaba la Strand User, pasó un mes, no estaba la Strand User, yo quiero la Strand User, tráigame la Strand User. Él dice, no, tenemos esta de aquí, se llama Astran Sinclair Ocio. Astran Sinclair Ocio, ¿qué es esto? Vamos a ver. Anda, qué legal, si es de la gente de la Strand User, hola, vale. Y empecé, creo que por el número 2 o el 3, luego fui a pedir los números atrasados, ¿no? Y en el número 2 me parece que aparece el juego de Matahari, del original, porque la Strand User solía poner jueguecitos así que no eran solo de Herbe. Entonces, yo lo vi y fue como exactamente lo mismo que el Bumpy, exactamente, misma revista, ¿eh? Veo, digo, ¡oh, legal! Juego francés, ¡mola! Otra ida de olla. Veía las fotos, ¿no? Así, y en la paleta esa súper española que usaban los franceses, ¿no? Uh-huh. Amarillo, rojo, negro y blanco, creo que es. Los cuatro colores en la paleta española. Entonces, juego así, en modo 1, que siempre llama mucho la atención los gráficos. Se veía una mulier, ya sabemos cómo son los franceses. Si hay una tía, va a acontecer algo.
y además de verdad, en fin. Mari, en fin. Cuando tú, el juego este, lo ves en la revista, ¿y qué haces? ¿Lo encarga o cómo te haces con él?
Yo voy al tío de la tienda, el de InfoHobby, allí, que era en el... En la otra punta de San Fernando, que iba andando, me llevaba media hora andando, pero yo iba allí andando al tío a darle la vara, porque ese me traía esos juegos. El otro solo me traía, el de Byte solo me traía los juegos de Herbe. Yo quería los juegos cañeros, entonces se traía juegos de Proen y demás. Entonces yo fui para allá y digo, oye, tío de la vara, venga a dar la vara, quiero este juego, ¿cuándo tarda? Falta mucho, y cada dos días estaba yo andando la media hora de ida, media hora de vuelta, para ir a darle la vara al tío para que me trajera el juego de Matahari. Hasta que el tío me lo trajo, porque el tío se cansaba de mí, de estar allí dando la vara continuamente.
El tío dijo, mira, le voy a dar ya esto que me dé en paro.
Pobre, pobre desgraciado.
Y bueno, el tío te trae el juego, llegas tú por fin a tu casa, te coge, llega al ordenador rápidamente, lo carga, y cuando tú lo cargas, ¿cómo fueron las primeras impresiones con él?
Ah, pues mira, fue la primera impresión fue muy buena, ¿no? O sea, vale, usa un sonidito así, al principio el sonido ese que está hecho en BASIC prácticamente, que creo que está hecho en BASIC, y es como tú lo dices, cuando lo ves, lo primero que dices, ah, pues mira, este se parece mucho al Billy, esto tiene que ser el tipo del Billy, el barrio bajero, y de hecho... esto es el Billy, ¿no? Además tiene se comienza al principio, ¿no? Que el juego tiene su attract mode, ¿no? Donde veas la Matahari, que anda una par de pantallas, sube el ascensor, con lo que ya te muestra mucho el juego. El juego en realidad, ok, es difícil si lo miras con los ojos de hoy, de los 5 minutos, ¿no? Vamos a echarle 5 minutos al juego, siguiente, hay un millón de juegos para mirar, quiero uno que me cubra. Pero de aquella época, para mí es un fanti. Dentro de los juegos del señor Biscayne, es uno de los más fáciles, ¿no? Es cortito, solo que vas a andar mucho entre habitaciones para hacer las cosas que tienes que hacer, ¿no? Pero el juego es cortito, tiene un detalle súper genial, no mueres. O sea, puedes morir, no termina la partida, pero en realidad eres tú el que, en cierto modo, pierdes, ¿no? La oportunidad, porque cada vez que te matan, vas a la enfermería, y en la enfermería te levantas, hay un pollo, si le das al pollo una paliza, puedes continuar el juego, puedes volver al juego. Y todo está en el estado en el que lo habías dejado. Las cosas que tenías matadas están matadas, la gente que las cajas fuertes que habías abierto están abiertas. Entonces, es un juego que puede... Es fácil en el sentido ese de que... Además, hay un truquillo para cargarse al pollo de la enfermería, pero no lo voy a decir aquí, que la gente lo trabaje. Pero hay un truco para cargártelo siempre. Entonces, una vez que descubres eso... en realidad es intentar hacerlo lo más rápido posible el juego, ¿no? Y el juego es bien simple, ¿no? Solo tienes un objeto que es la dinamita, bueno, tienes dos, ¿no? Pero la dinamita para abrir algunas puertas o abrir las cajas fuertes. Porque tu objetivo es conseguir unos códigos para ver la puerta final, ¿no? Donde está la gran sorpresa, ¿no? Y entonces, tiene gente y robots, tiene unos robotitos fluctuando, ¿no? Tienes gente con pistola, que eso te los matas, ¿no? Con tu pistola, punto, ¿no? Pero tiene otras personas que no van armadas, ¿no? Te acercas a ellos, sacas la pistola y empiezan a decirte códigos, que son los códigos para las puertas numéricas, ¿no?
¿Pero cómo sacas la pistola sin disparar?
Cuando estás con estas personas, le das una vez solo y se saca la pistola. La gente se queda así atemorizada. Y te suelta los números. La primera que hay ahí, creo que le llamaban la doncella, está allí. Te acercas a ella, le das una vez, y ella se queda así ya nerviosita, perdida. ¡Socorro, socorro! Y te suelta los números. Te vas a la derecha, abres la puerta, te cargas al pollo, pones la dinamita. Cuando pones la dinamita, tienes que ponerla cerca de las cajas fuertes. Se escucha un tan, una cosa así, se escucha un clan, que está en el punto perfecto. Hay que tener cuidado cuando se cogen las dinamitas, porque si el teclado es muy sensible, le das dos veces muy rápido, la coges y la pones, la dinamita de inmediato. Y una vez que pones la dinamita, tienes que tener cuidado porque tienes que salir corriendo de la habitación, porque la única forma de no morir es saliendo de la habitación.
Correcto.
Exactamente. Entonces, ¿qué ocurre? Que el señor Biscayne ponía las cajas fuertes en la otra punta de la habitación. La señora Matahari está muy bien animada, pero tiene una parsimonia andando. De animaciones está bien, ¿eh? El juego está bien animado. Esa postura cuatro patas para evitar las balas superiores o el foguiño que va por ahí. Y una cosa muy graciosa, yo cuando vi el juego, lo primero que pensé es que la Matahari era la Eva Nazarre, ¿no? Ahí, en Aerobiki.
Con las mallas de Aerobiki.
Porque es que es una cosa graciosa. Pasó como el Bumpy. La portada del juego parece sacada del Charleston.
Cierto, cierto.
Luego ves parece casi lo primero que piensas, Charleston, ¿no? Años 30. Pero cuando la ves a la Eva Nazarre. Porque está la Eva Nazarre allí con el maillot, piquitín, piquitín. Si ves la versión de Atari ST, que es la otra que hay, es una porno chacha. Joder. Es una chacha de esta porno, porque es una cosa que. Y la pantalla de presentación de la de Atari ST es como las publicidades de galleta o de colacao de comienzos del siglo pasado, esas así, tan. Que las mujeres iban con las cosas en el pelo, una especie como de bolsas y cosas así extrañas. Entonces, un gráfico súper bonito, súper bonito. De hecho, hay un crack para CPC que han puesto el gráfico de Atari ST, que es un gráfico bien bonito. Bien, las publicidades estas clásicas de Nutrespa que la gente veía cuando salían programas de cosas antiguas de los años 40, 30, 50. Bien, bien. Entonces, el juego es bien sencillo. Mata a los pollos con armas, a la gente que no tiene arma le exiges de forma educada los números para las puertas que tienen número y abre las cajas fuertes para tener la combinación para abrir al final la puerta de la sorpresa. Hay una cosa más, pero es que si ya digo eso ya hago el spoiler, porque el juego tiene prácticamente, creo que son 30 pantallas, una cosa así. Mucho han dado de un lado para otro, pero hay por ahí un jefón, ¿no? Que le tienes que drogar con una jeringuilla, pero eso es muy típico de los franceses, ¿no? El Clapton and Soul también tenía que coger la jeringuilla y que da a los científicos, ¿no? Allí, lo he dicho muchas veces, ¿no? Si llevamos nuestra imaginación a la París esta de las buhardillas, los cara medios drogatas, artistas fracasados, esos son los programadores y los artistas de los juegos franceses de CPC. Entonces, ese pueblo tenía un nivel de vivencias de la vida de 20 años por encima de los pipiolos que éramos nosotros. Entonces hacían unas cosas que nosotros no entendíamos, ¿no? Pero ellos allí, la jeringuilla y demás, la parte sexual de todos esos juegos, ¿no? Esos franceses eran muy, muy salidos y muy. Sabían mucho más que nosotros, que éramos unos pipiolos.
Y además, de verdad, oye, ¿cómo carajo se metían los códigos en las puertas, tío?
Con el teclado numérico.
Con el numérico, función. El de la derecha.
Es de la derecha, de las funciones.
Vale, con razón. Es que está yendo por la calle la amargura, porque es que la primera puerta la conseguí abrir y como me he despistado poniendo las manos en el teclado, pues me va a matar, tío, de un tiro. Y...
Exactamente, exactamente. Es que ese, por ejemplo... No, no, fala, Chema, fala, habla, Chema.
No, eso, era simplemente eso, pero por no ponerme yo a cascar como siempre y centrarme un poquito en el tema. De una vez que le metes mano al juego durante mucho tiempo y ya lo tienes dominado, ¿cuáles son los puntos más positivos que destacarías de él?
Es eso, que es fácil, porque no tienes muchas cosas diferentes que hacer, ¿no? Pones la dinamita, drogas al pollo, amenaza a la gente para que estudie los códigos y le da palizas al tío del hospital, o sea, de la enfermería. Entonces no hay muchas cosas que hacer, está muy claro, está muy definido lo que tiene que hacer. Tienes que tener cuidado con las explosiones, las cosas esas, las bolas de fuego que aparecen por medio de la pantalla, porque cuando la mata Harry se la pone a cuatro patas, se lo toma con una tranquilidad la muchacha.
Hostia, entonces ya, de verdad, que...
Pues esas tienes que tener cuidado, porque si no te comen todos los fuegos. Y la otra, eso que dices, ¿no? En realidad muchas cosas están puestas, muy mala idea, ¿no? El pollo ese está justo atrás de la puerta numérica. Entonces quizás un juego que con un joystick estás metiendo los números en el teclado numérico y no pierdes la vista para pegarle el tiro en cuanto se abre la puerta al pollo, ¿no? Pero en realidad es un juego bien asequible, ¿no? Y fácil de mapear, porque en realidad todo ocurre lo mismo, ¿no? No hay ninguna diferencia, ¿no? La única diferencia creo que era el... Creo que la jeringuilla aparecía en un sitio aleatorio en el último andar, ¿no? Uh-huh. Cogía la jeringuilla y iba por el bicho. ¡Uy, Dios mío! Una araña de estas de las que el Chema pularía. Daría un saltito. Espera. Voy a matar una araña en directo. Amigos de los animais, acaba de morir una araña.
Pero, tío, que las de ahí de Brasil solo están por detrás de las de Australia en peligrosidad, tío. Ten cuidado.
No, ya, pero yo tengo una mano que es española, de andaluza, de estas de las que mi padre y mi madre me hacían. ¡Toma! Así que yo. Y aquí no hay araña que se... Vamos. Una araña menos en el mundo.
Qué arte. Oye, macho, tú este juego, por lo que me das a entender, pasártelo te lo pasabas, ¿no? Y con los ojos cerrados.
Sí, sí. No es más que no me lo pasé con mi madre o mi padre delante, porque vamos...
Ay, Jean-Philippe, qué malas pulgas de tiene. Oye, ¿recuerda cómo fue el momento cuando te lo pasaste? ¿Veías venir el final? ¿Te lo encontraste de golpe y fue como, hostia?
Va a ver, yo hice una cosa. Yo, cuando llegaba a un juego que yo me lo quería comprar, lo primero que hacía era arrancaba las hojas de la revista, uh-huh. Se la daba a mi hermano y decía que las guardara. Porque es que allí teníamos muchos, teníamos muchos capullos que cogían el juego. Cogían la micromanía, cogían la revista, le daban la vuelta, ponían el cargador y te jodían el juego, ¿no? Entonces uh-huh. Yo no quería esas cosas. Yo tenía tiempo, era un niño, pues yo quería jugar, ¿no? Quería terminar el juego y el siguiente, además que costaba un dinero, ¿no?
Claro.
Entonces, no recordaba, sabía que había un mapa, pero no sabía si era el único mapa, ¿no? Pero uh-huh. Bueno, tú vas progresando poco a poco y vas viendo que hay una puerta donde hay un gachón al otro lado que no puedes entrar. Uh-huh. Entonces, descubrí lo de la jeringuilla, que fue el que quizá lo más complicado, ¿no? Porque tú ibas al pollo que está en la silla de ruedas y tú ibas allí, venga, muere. Pero no, había que decirle, estás drogada, dime los numeritos. Y ya conseguía los nombres de más y llegó un momento lógico, ¿no? Tampoco fue un juego que tardara mucho, porque una vez que aprendes que puedes tener vidas infinitas, entonces es un juego que se consigue, ¿no? Uh-huh. Y el final, bueno, pues yo creo que era lógico. Ahora, el final, la madre que los parió.
No hagamos spoilers del final, que la gente que quiera que tenga interés, no. Que se lo pase y lo vea.
Voy a decir una palabra. Atómica. Quien haya visto el filme Atómica, la película Atómica, que fue hace 2 años, la Charlize Theron, que estaba como un queso, un pan con queso y eso, queso. Sí, ya mudé, ya dejé hace tiempo a las Scarlett y ahora estoy con Charlize Theron, que ya de mi edad somos así. Entonces, Atómica, a mí me recuerda, cuando yo vi la película Atómica me recordó mucho al Mata Hari, no sé por qué. Pero bien, vamos. Yo, es uno de los finales más sorprendente que yo he visto. O sea, mira, que hay final, pero bueno, es un final sorprendente. Entonces, muchacho. Vean el juego, pero sin sus esposas ni sus hijos al lado.
spoiler por todos lados de lo que se va a ver. En fin, Maurico, ¿tú tiempo hace que no juegas a tu madre?
Pues por derecho, también hará unos 20 años, una cosa así, cuando estaba haciendo unas pruebas para ver los juegos de franceses y categorizarlos por trucos de programación que hacían. Entonces, ahí por derecho. Y ayer que también lo miré esa versión y la otra, la de Atari ST, 3 minutos 40 segundos, que fue lo que me dejaron. Que no sé cómo me están dejando ahora tanto.
Y cuando tú la ves esos 3 minutos 40 segundos y te pones a recordarla, ¿era como tú la recordabas o te ha llevado algún chasquillo?
No, era como la recordaba. Quizás el chasco más grande es el cuando ella se agacha y se pone a cuatro patas, que tarda mucho. Y quizás el juego, mira, fue poco tiempo, pero en esos 3 minutillos todo vino a la cabeza rápidamente. Cogí a amenazar a la playa, me dio los números, llevé la dinamita, ¡pum! Saqué el primero. Entonces, es un juego muy jugable. Yo lo llamo, eso es como el fantasy francés en ese sentido, ¿no? De que es un juego que, con insistiendo, se termina. Y es bien cortito, es cortito de más. Quizás es muy corto, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, sería también... usarían más el estilo este de dar más vueltas todavía por la casa, ¿no? Entonces termina haciendo todo siempre lo mismo y sería muy repetitivo, ¿no?
Uh-huh. Oye, y de las versiones que tú has probado, que ya me has dicho tú también que habías probado más de una, ¿con cuál te quedaría?
Ah, pues mira, con la de CPC, porque la otra que hay es el Atari ST, ¿no? Que el Atari ST, al comienzo, ¿no? La segunda mitad de los años 80, cuando sale el Atari ST en Francia, se transformó en una especie del CPC mode 1 16 colores, ¿no? Entonces es un juego mode 1 en 16 colores, ¿no? Hay muchos ejemplos de ese tipo de versión de CPC convertida a Atari ST, ¿no? Pero la versión de Atari ST parece que está hecha para que quede bonito en la revista, uh-huh, las fotos, ¿no? La pantalla de presentación, como te he dicho, es preciosa. Es el típico diseño de publicitario de la primera mitad del siglo XX. Uh-huh. De esos clásicos es así, es bonita, muy bonita, de verdad. El juego gráficamente está muy bien. Gráficamente está muy bien. Musicalmente es el mismo sonido que el CPC, incluso hace todo exactamente igual. El sonido ese que está hecho en bass y cuando baja el título. Y gráficamente la ves muy bonito, solo que Mata Hari es una porno chacha con un turbante hindú, es una cosa extraña, no sé dónde han sacado esa historia, porque va con todas las piernas para afuera, lleva una camisetita así cortita y lleva un turbante hindú, una porno chacha, es lo que llamo. Entonces, la porno chacha no tiene animaciones, prácticamente todo movimiento es una animación, o sea, todo movimiento es un frame de animación, o sea, se mueve menos que los ojos de Spinetti, ¿no? Como se suele decir. Pues eso, entonces es una cosa sorprendente, porque si empiezas a mirar los análisis de revistas, ¿no? Que yo es una cosa que siempre me gusta hacer, sale siempre comentada la versión de Atari ST y todos los comentarios son, oh, qué bueno, qué animaciones, qué no sé qué, pero no tiene animaciones, entonces se mueve todo muy mal, incluso tiene una cosa horrorosa, ¿no? Bueno, tiene una pantalla más que en CPC. Uh-huh. Cuando sales de la enfermería, tienes una pantalla como de un patio, que atraviesas el patio y entras en la casa. Entonces, en el patio hay un par de arbustos y cuando hay un par de arbustos por donde matas y pasas por detrás. Entonces tú le das a andar y uh-huh, va como muy rápido hasta que va detrás del arbusto, que va muy lento, sale muy rápido, va detrás del otro arbusto y va muy lento, ¿no? O sea, está de hecho mal hecho. Tiene que ser una cosa esa en GFA Basic, ¿no? Que los franceses solían programar mucho en 16-bit al comienzo. Todos los juegos malos de los franceses de comienzo de 16-bit están programados en Basic o en Turbo Pascal. Las versiones de MS-DOS son Turbo Pascal. El Zombie, el Harlem, no son Turbo Pascal. Entonces, está, oh, Dios mío, horrible el Shema. De esas cosas que duele, ¿no? Que duele porque que es una máquina de 16-bit que va a 8 MHz, que tiene memoria para parar un tren y que vaya tan mal. Es imperdonable. De hecho, lo mejor que han hecho los pollos eso han sido coger la pantalla de presentación y ponerla a un crack de CPC, porque la pantalla de presentación es bonita.
Que de hecho es la que estoy usando ahora mismo.
Pues, mi versión, la mejor, la de CPC. Yo creo que este juego, no sé, pero Chema, me da la impresión que el Biscayne, este juego puede ser incluso anterior a los Billy, ¿sabes? Aunque sea un juego que parece que es más tardío, uh-huh, me da la impresión de que es un juego anterior, porque es más simple. Creo que este usa el firmware prácticamente para todo, para hacer música, para pintar los sprites. Entonces, es una cosa que la versión de CPC que que es como si hubiera sido más una demo de lo que sería un Billy el Barrio Bajero que el juego en sí. Es una cosa así bien curiosa, pero como es un juego que no se suele hablar tampoco mucho, que la versión de 8 bits, la única que tiene es la de CPC, que la de Atari ST es de pena, entonces yo creo que es un juego que es como tus cápsulas, ¿no? Yo prefiero poner juegos interesantes, uh-huh, juegos que son diferentes, ¿no? Para que la gente lo descubra, ¿no?
Pues misión cumplida. Y además, pues bueno, como bien has dicho, pues que te quedas con la versión de CPC, pues para qué no vamos a andar con otras máquinas de esas de mierda de por ahí. De que si Atari ST, que si en fin, Mauri, ¿tú como programador te ves capacitado? ¿Crees tú que este juego tenía margen de mejora o tal como está, crees tú que ya está bien?
A nivel técnico, mejora podría tener muchas, pero el juego la precisa. ¿El juego necesita esa mejora? Quizás no, ¿no? Quizás sería mejor hacer otro juego en otro estilo, ¿no? Pero la idea es buena, en que no son muchas cosas diferentes que puedes hacer, ¿eh? Lo que hablamos, dinamitas, pero están bien mezclados, ¿no? La mezcla de cosas para resolver el juego, yo creo que es buena, que es interesante, ¿no? Y los otros juegos de Biscayne quizás está más pulido en ese aspecto, ¿no? Por eso es lo que yo he hecho, porque creo que este juego es anterior a los otros, aunque haya sido publicado posteriormente. Uh-huh. Entonces hay ideas interesantes, quizás no sé, es que pusieron Matahari como podía haber puesto Juanita la verbenera, ¿sabes? Que no tampoco es una cosa sin espía, ¿no? Pero por ejemplo, pensando bien en la idea de ese juego, el estilo de ese juego, lo mezclas con la trama de Atómica y después salió un bombazo, le pone de banda sonora al McClane haciendo una versión del 99 globos de la nena así en versión shipera, y tenemos un juego que dice, a la madre que nos parió, una burrada, ¿no? ¡McClane! Entonces yo creo que hay ideas buenas en ese juego, que se podría hacer una versión así moderna, basándonos en ella, ¿no? Porque muchas veces tenemos aquí muchos juegos de plataforma, pero este juego no tenemos muchas vida aventuras, ¿eh?
No, la verdad es que esas cuesta más trabajo porque hay que hacer guión, ¿no?
pero en realidad hoy en día podemos copiar de muchas cosas. Te digo yo, la historia, cogemos la historia de Atómica de la película, y yo ve que estoy flipando con la Charlize Theron. Bueno, no, también vi otra película muy buena el año pasado, el otro, la del Baby Driver. Oh, Dios mío, esa es cojonuda. Recomendada, hiper recomendada, super recomendada, Baby Driver y Atómica. Entonces, sí, publicidad por un tubo. No, pero son filmes que son. Hoy en día nosotros tiramos de películas, de libros, para ideas, para inspirarnos. Entonces, yo creo que tenemos que trabajar un poco más el diseño, ¿no? Estamos siendo muy conformistas, ¿no? En los juegos, ¿no? Los juegos se están pareciendo demasiado y no tenemos por qué sacar 30 juegos al año cada uno, ¿no? Pero juegos así indiferentes, ¿no? Mira, yo tengo un montón de juegos muy locos por ahí, ¿no? El Bruce Lee Matrix. Bruce Lee Matrix, coge el Bruce Lee, quitas al ninja y lo pone a la gente Anderson. Y el luchador de sumo pone otra cosa y hace una cosa bien loca en plan Matrix con la jugabilidad del Bruce Lee, y tenemos un juego bien loco. Y también un juego que tengo por ahí, que ese tiene que haber por ahí una demo por ahí perdida, mía, el Robopunk, que es mezclar el Robocop con el pan.
¡Hostia!
Es una puta idea de olla, pero es una cosa, son cosas, ideas locas. Yo creo que tenemos que experimentar más. Quizás sí, yo estoy muy limitado, pero yo creo que debemos de intentar experimentar y hacer cosas, ¿no? Yo creo que estamos más cerca de los indies, podemos darle una lección a los indies de ideas, de juegos, ¿no? No que estamos también, estamos... Por un lado, antes quería aplaudir todo el trabajo que se está haciendo, pero por otro lado quiero dar un toque de atención, ¿no? Yo creo que podemos arriesgarnos un poco más, ¿no? Porque estamos haciendo cosas como bien simple, yo creo que podemos dar un toque más, ¿no? Ya somos más maduros, ¿no? Uh-huh. Y lo que estamos intentando demostrar cuando hacemos juegos, cuando escribimos libros sobre esta época o hacemos cosas, es ver una visión más madura de esa época, de cuando éramos unos niños, ¿no? Yo creo que podemos pedirnos ese extra, ese plus de calidad, ¿no? Yo creo que deberíamos de exigirnos, ¿no? Intentar uh-huh. hacer las cosas lo mejor posible.
Vale.
Uy, que
me ha quedado claro que tú crees que alguna cosilla se podría mejorar, pero vaya, que hasta cierto punto. Mauri, si tú tuvieras que recomendar este juego a alguien que no lo ha jugado nunca para que lo juegue por primera vez y se lo tiene que recomendar en una sola frase, ¿qué frase emplearía?
Pues una introducción amable a la videoaventura francesa. ¡Punto! ¡A la cárcel!
Pues tú te lo has preparado, ¿no? Vamos.
No, 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 de hecho ha salido ahora. Estoy aquí viendo otra araña que va a morir y, Dios mío, está hoy esto. ¡Chema, socorro!
Esto va a ser cosa de que, no sé, alguna cosa tiene por ahí rara que te la está trayendo. Oye, Mauri, muchísimas gracias por haberte pasado nuevamente por esta edición de CP0 en lo que ya es tu casa por derecho propio. Antes de despedirnos, cuéntanos en qué follones andas metido, aparte de masacrar arañas, qué berenjenales te traen de mano, qué planes malvados tiene en la cueva para dominar el mundo mundial, ser posible de las arañas.
Pues a día de hoy que grabamos el programa, llevo 6 meses y 2 días desde que nació el muchacho y han sido prácticamente 6 meses y 2 días sin escribir prácticamente una línea de código. Ay, David me tiene que matar. Seguimos con el 600, está ahí. Uh-huh. Estoy haciendo una operación a corazón abierto en la parte del scroll. En teoría debería haber alguna cosa. Quizás podamos sacar la demo aquella que yo quería sacar antes de que este programa se escuche, pero no sé cómo va por ahí. O sea, eso está ahí. Lo peor de todo es que tengo un cuaderno de ideas escritas estando muerto de cansancio a las 4 de la mañana. Intentando dormir al muchacho. Tengo un libro de ideas locas, como esa del Robopan, que si algún día llego a tener tiempo, pues no me jubile, yo no me jubilo. No sé, pues es una locura. De todas formas, lo importante es, ese 600 está haciendo una base para todo el trabajo que viene después, ¿no? Porque uh-huh. Yo hasta ahora siempre era, quiero empezar de cero, ¿no? Como hacían los programadores antiguamente, ¿no? Cada uh-huh. vez que comenzaba un proyecto, fuera todo y empezar de cero.
Y ¿no? motor ahora, nuevo, ¿no?
Y motor nuevo, intentar mejorar, ¿no? Ahora he intentado abrirlo un poco para que me deje hacer algunas modificaciones y tenga una cierta libertad, pero que pueda seguir poniendo el punto extra, ¿no? Porque es difícil, ¿no? Es difícil. Es difícil en el sentido de que la forma de que el CPC nos dé todo uh-huh. Hace una cosa muy específica para ese juego, ese proyecto que estás haciendo, ¿no? Uh-huh. Entonces es muy difícil llevar esas partes a otro juego, ¿no? Normalmente tienes que cambiarlo casi todo, a no ser que quieras hacer siempre el mismo juego, ¿no? Y por ejemplo, no, estoy ahora, he pasado del Pac-Man a Kimball, a no sé qué, a no sé cuánto, ahora un juego de coches con scroll, pero es que el siguiente proyecto que está ahí en paralelo es aquella versión del Metroidvania baseado en el Antiria, ¿no? Uh-huh. Son juegos muy diferentes, pero hay muchas cosas que estoy intentando que compartilen para intentar que ahora que no tengo prácticamente ningún tiempo, pues intentar aprovechar esos esfuerzos al máximo posible, pero permitiendo que cada proyecto siga teniendo su identidad y su forma de ser diferente. Y te das cuenta de una cosa, estoy muerto de cansancio y estoy hablando más español que nunca. Nada
sí,
de
sí, sí, sí. Cuando tienes el cerebro agotado, el portañol ya, eso ya. Se te va al carajo y vuelve un poco ahí a hablar en castellano que se te entiende, aunque se te cuela alguna palabrilla, pero se te entiende sí. Otra vez, de vuelta.
Y además hablando con razón, sin estar todo el tiempo. ¡Guau, guau, guau, guau! No sé, es una experiencia religiosa.
Qué arte. Pues nada, Mauri, lo dicho, muchísimas gracias por haberte pasado por esta, que ya es tu casa. Esperamos que vuelva a repetir y esperamos que la próxima vez que venga, la privación del sueño te haya dado un respiro, aunque sea brevemente, porque la verdad que cada vez que me mandas una foto, las ojeras que tiene, macho, ya empiezan a asustar, empiezan a dar miedo, va a acabar saliendo en películas de zombies sin maquillaje. Y nada, pues te emplazo para cuando toque nuevamente a una nueva edición de Juegos Raros con Mauri, ¿te parece?
Sí, sí, yo quería dos aventuras francesas, pero dedicando 2 minutos no te podía poner dos aventuras que te iba a cagar vivo.
No, yo sé que tú eres un pedazo de babo. Aquí lo que se trata de pasarlo bien, no de ponerme a mí en apuro, ¿eh? Que ya no sabe todo el mundo que yo juego muy mal, tío, no me jodas.
Que te prepares, que te prepares. No vas a salir ni de la primera pantalla. No vas a salir ni empezar el ¿qué? Juego.
Qué cabrón. En fin, lo dicho, Mauri, muchísimas gracias y nos vemos la próxima.
Hasta la próxima, Chema. Muchas gracias.
Qué grande eres, cabrón. Y vosotros, oyentes que estáis al otro lado del YouTube, del Live, del Apple Podcast, del Spotify, de donde quiera que estéis escuchando esto, daros nuevamente las gracias por estar una semana más con nosotros. Recordaros, como siempre, nuestra vía de contacto, que son cp0@gmail.com, si preferís el correo electrónico, o nos podéis mandar un tuit a la cuenta @cp0. Si queréis hacer como el amigo Mauro y pegaros un mes sin dormir y venir completamente privado del sueño a decir tontería echa la hora aquí con el presentador que más tontería echa la hora dice, pues esta es vuestra casa y además sería el sitio más que adecuado. Y si no, pues también, venid aquí a charlar con nosotros y contarnos vuestras batallitas de juventud con la máquina de vuestros sueños. Para lo que queráis, CP0 vuestra casa. Muchísimas gracias, hasta la semana que viene.